La ley del ojalá se graba en un lugar mágico, el Hotel Hyatt Centric Gran Vía de Madrid. Y es un proyecto hecho realidad con el apoyo de Podimo. Escúchalo dándote de alta con una oferta especial que tienes disponible en la descripción de cada episodio. La ley del ojalá es aquella que hace que te paralices, que dudes de tus capacidades, hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de creer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable, que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, o bien, o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La ley del ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían, a pesar de que las voces intentaron lo contrario. A pesar de ir a contracorriente, o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La ley del ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse en la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado y de si mereció la pena. Escuché una vez a Tony Acosta decir que los sueños no se cumplen como el que cumple años. Se madrugan, se curran, se estudian, se trabajan y un día, a lo mejor, ese sueño se hace realidad. David le resta ese halo de misticismo a su propia historia. Un camino que está lleno de decisiones tomadas desde la mayor honestidad que he visto nunca. Un camino lleno de conexiones, de gente que nunca le ha dejado caer y de compromiso con él mismo. David Martínez Álvarez, ¿cómo estás?
Pues muy ilusionado.
Ilusionado por la época que vives actual.
Y también por la entrevista.
Lo hemos madurado como mucho, ¿no?
Sí, a ver, desde el momento que lo soltaste, pues creo que estábamos en sintonía, ¿no? De lo que es el ojalá, de ese poder paralizante, de ese impedimento que engloba todas estas letras y como muchas veces te lastra, ¿no? Y te aleja muchísimo, te dista de cumplir los sueños que tú decías.
Fue curioso porque todo el mundo me aportaba como palabras o contextos muy positivos con el ojalá, ¿no? Y yo estaba en casa diciendo, hostia, lo estoy haciendo mal, a lo mejor, pero es que luego va a ser igual todo lo contrario. O sea, para mí el ojalá era muy negativo.
Sí, y te lo digo también como filosofía de vida. Quitando rollo mindfulness, creo que tardo el mismo tiempo en pensar ojalá esto que intentar llevarlo a cabo, ¿no? Entonces creo que es una forma conformista, es una forma amarrategui de quedarse con la palabra. Entonces cuando la gente piensa en algo positivo con el ojalá, creo que se está perdiendo muchas cosas.
Pues la ley del ojalá es la ley que nos hemos saltado algunos que otros. David obviamente se la saltó y por eso está aquí. Por eso es el primero además. En la portada del podcast de este episodio es un David muy pequeñito.
Vale.
¿Qué te gustaría decirle a ese David pequeñito en relación a los sueños?
Pues lo has dicho bien, que los sueños se sudan, que los sueños llega un momento que son realidades palpitantes y que hay que regarlos para que sigan siendo realidades y no se degraden a sueños. Entonces, pues bueno, suéñalo y cuando ya lo hagas, riégalo, cultívalo, engórdalo para que no se vuelvan a degradar a sueños, ¿no? A ensoñaciones.
¿Y qué sueño tenía ese David pequeñito, el de la foto?
Pues el David de la foto, el sueño que tenía era... Yo vivía en Alcalá de Henares, no Alcalá, tenía el río Tiet, el río Henares, y veía el Ecehomo desde mi casa. Y había una, en la parte de arriba de la meseta del Ecehomo, veía que según la hora se ponía oscuro, como si se abriese como una nave, una base secreta que empezasen a volar a aviones. Por aquel entonces los dibujos animados eran los X-Men y yo soñaba con tener poderes, con ser de los X-Men y si venía un centinela pues darle pal pelo. Yo tenía sueños grandes ya desde pequeño.
¿Se imaginaba ese David pequeñito todo lo que ha venido luego?
No, y tampoco el adulto, ¿eh? Cada cosa que me ha venido como un juego y es ya que estoy aquí, vamos a jugar y tomármelo con toda la seriedad que merece y también con todo el desapego, ¿no?, que contiene. Y no, la verdad que ha sido muy, y soy muy disfrutón con todas las propuestas a la hora de crear. Me parece que soy una persona que se, que se vive encima y que todo lo que puedo llevar a cabo, pues mira, sin ser un intruso laboral, pero sí que me gusta ser el impostor con síndrome, más que tener síndrome del impostor.
Total, eso te iba a decir, porque muchas veces cuando de repente te ves como haciendo proyectos, te imaginas en algún momento, oye, esto no tendría que estar haciéndolo yo.
Nunca. No, y al final creo que si se hace todo con cariño, si se hace todo con respeto, si se hace todo cuidando, ya está. A lo mejor que haya alguien trabajando y partiéndose el lomo por llegar a alguien y a lo mejor yo por el nombre, pues ahí sí que entiendo. Pero no por el mero hecho a priori de abrazar algo, me voy a sentir mal si es algo que quería hacer desde hace muchísimo tiempo.
Sientes además que nos obligan como a defender un sueño, un camino, una meta y no te salgas de esa, porque igual de repente me apetecía ser cantante de pequeñín, luego descubro que es la música y no me apetece nada ser cantante.
Y creo que los hombres más. Creo que desde pequeños nos intentan ahí inocular, como hay que ser esto, de bueno vas a ser tonto, si eres inocente se van a aprovechar de ti, tienes que ser ambicioso, si no la vida verás que hostias te mete, no llores porque si no lloras como una nenaza o lloras como un marica, ese tipo de cosas. Y claro, crecemos por, yo qué sé, crecemos ahí obstruidos buscando lo que quieren nuestros padres y madres, lo mejor para nosotros. Y por eso ocurre que mucha gente cuando llega, decía hombres pero también mujeres, cuando llegamos a lo que era nuestro sueño desde pequeño, a lo mejor nos sentimos vacíos, porque en esencia no queríamos eso. Pero nos hemos creído esa mentira y la hemos verbalizado tantas veces que pasa por verdad.
Se oyen ruidos de fondo, no hay silencio absoluto en la ley del ojalá, es algo que además me gusta mucho. Me negué como a estar en un estudio o a que nos grabaran cámaras, porque creo que el sentido de esto es un poco volver a la esencia de aquel niño de pequeñito. Y creo que hay muchas voces que hemos tenido como desde pequeñito dando vuelta. Cuando de repente decides no escuchar esas voces y seguir el camino que querías seguir.
Yo nunca he callado las voces. Esto lo he dicho en muchas entrevistas, la gente se ríe. Yo lo digo con cierta compasión y ternura hacia mi persona, pero yo de pequeño pensaba que tenía poderes, no los de los X-Men, pero sí que tenía poderes porque era capaz de hablar sin abrir la boca. Yo hablaba con la boca cerrada y me sentía poderoso porque yo era capaz de hablar sin que nadie me escuchase y la otra persona no se daba cuenta de lo que decía. Cuando crecí un poquito más me daba cuenta que eso se le llamaba pensar. Yo desde pequeño he sido incapaz de callar las voces. Otra cosa es que las quiera hacer caso o las invalide. Yo nunca he tenido grandes miedos a la hora de desarrollar, ¿no? De desarrollar proyectos, de desarrollar acciones y demás. No, ha sido como vamos a jugar y a lo mejor también por cómo me ha venido la vida. Yo me enganché porque no tenía mucho cariño de pequeño, pues me enganché una teta mala. Hay gente que se engancha a las drogas, hay gente que se engancha al sexo, hay gente que se engancha al juego. Yo me enganché a crear, porque si creaba, hacía y deshacía conflictos. Entonces, dentro de mi mundo de Dios menor, nada malo me podía pasar.
Claro.
Entonces yo estaba jugando. Entonces muchas veces voces que me decían, no hagas esto, si a mí me hace sentir bien, si a mí me hace sentir querido, si a mí me hace sentir tener un lugar. Y yo empecé con un micrófono de ordenador una tarde en casa de un amigo que se llamaba Isra, desde aquí un besazo a Isra, a cantar canciones de la maqueta de Estopa y hacer covers. Y yo decía, guau, ojalá un día me dedicase a la música, pero nunca quise ser cantante. Pero una noche de verano, en las fiestas patronales de Alcalá, por no ir a las fiestas, uno de mi grupo dijo, vamos a hacer un grupo. Dijo el otro, yo voy a ser DJ. Y yo dije, bueno, ya hago poesía más mal que bien, la conversión no puede ser tan difícil. Y ya que estoy aquí. Y eso ha sido toda mi vida, ya que estoy aquí.
¿Cuántos años tenías ahí?
16, 10, 15, 16. Fue en sí, 15, 16.
¿Ha habido alguien en todo ese camino que haya sido como súper necesario para que no pierdas el foco y...?
Jorge, mi DJ, mi socio, y aquella persona que en el autobús cuando íbamos a Valdesquí, en primaria, me impresionó tanto como vomitaba llenando la bolsa en el autobús mientras que estamos viendo Dragon Heart, que le ponían la película en el autobús, me impresionó tanto que dije, a partir de aquí somos amigos, con tan buena suerte que al siguiente año... Esto era con 11 años. Con 12 años coincidimos en un equipo de balonmano del colegio y a partir de ahí amigos. Pero yo creo que Jorge siempre ha sido mi espejo donde mirarme y mi ancla e incluso pues, reflejo en muchas cosas, aspectos de mi vida. Cuando yo no tenía pareja y veía la relación que tenía con la que ahora es su compañera de vida, su mujer, yo decía, ojalá tuviese algo así, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido un referente.
Qué maravilla. Oye, ¿te has rendido alguna vez a nivel personal de decir, oye, ya no puedo más, este camino, me he equivocado de camino y debería haber seguido otro, no sé cuál? ¿Ha pasado ese momento?
Sí, yo me acuerdo una vez es que yo no sé si está en Barcelona, yo no sé si está en Girona. Hablamos de Blanes.
Tampoco te puedo ayudar yo mucho.
Hay sitios que no sé muy bien dónde está, pero Blanes, ocurrió una cosa que en 2010 saqué mi primer disco en solitario. Yo venía ya con un poquito la inercia de haber ganado la batalla mundial, de la Red Bull Batalla de Gallos, y entonces, a priori, todo parecía ir muy guay. MTV entró en la TDT como programa piloto, entonces pusieron un carrusel de videoclips donde solo había dos en nuestro idioma. Uno era de David Bisbal y otro era Sastre Sonrisas, canción que hago con Hermano L. Entonces yo ahí todo el mundo me reconocía porque, claro, MTV por entonces era MTV, lo que era MTV potente. Entonces, claro, la gente entraba en TDT, pues habían quedado con mi cara y,
claro.
Y bueno, ya me pararon por la calle y todo esto. Y acabamos de tocar meses antes en Barcelona Centro y habíamos agotado durante dos fechas. Y dijimos, oye, esto marcha. Por aquel entonces no teníamos gran presupuesto, entonces lo que hacíamos con las giras era que salíamos con el coche de Jorge, de Digimes, y hacíamos como una compra semanal con las típicas ensaladas en bolsa, pan de molde, para parar en las estaciones de servicio y comer haciendo nuestros propios sándwiches, nuestros propios emparedados.
El lujo del artista.
El lujo del artista. Entonces fuimos a Blanes, que eran 7 horas, y cuando llegamos había 15 personas. Sobre el escenario éramos 4, y la primera canción, el público le puso como mucho ímpetu, pero ya las dimensiones del sitio hacían que entre canción ya ni...
Claro.
Aplauso tibio y tal. Y yo terminé ese concierto y dije, lo dejo, no me compensa. 7 horas, esto no puede ser, lo dejo. Y menos mal que no lo dejé. Ahí fue cuando me lo planteé.
¿En qué piensas para seguir adelante después de vivir este tipo de situaciones?
Pues que el manager que tenía por aquel entonces dijo, un concierto más. Pero un concierto más y a ver, y ese concierto creo que sí que lo reventamos, que se agotó todo. Y nos dimos cuenta que no había que tocar en Blanes.
Pero que, ¿has vuelto a Blanes?
No. Pero me di cuenta que una enseñanza que he llevado por bandera, que creo que te pone en tu sitio, que es no somos ni para tanto ni para tan poco. Y me parece que eso es una filosofía de vida que es la hostia, ¿no? Sí. Porque me parece que, oye, nosotros por el mero hecho de nacer sí que es sensible que podamos recibir abundancia, pero tampoco nos creamos elegidos o elegidas porque te vas a comer un ñordo y también está bien. Y es una parte del proceso vital y ojalá no te lo comieses, hablando de ojalases, pero bueno, forma parte de la vida y creo que curte.
¿Y cómo de complejo ha sido llegar al momento en el que estás hoy en día?
No ha sido complejo. La verdad que no ha sido complejo. Como siempre he ido yo por la carretera secundaria, sin atajos, pero la carretera secundaria por convicción, ha sido como, y está siendo un lujo, está siendo muy gustoso. Ahora que vengo de las Azores, muy gustoso. La verdad que es eso, que cuando haces un camino que no es de segunda mano y empiezas ahí a jugar y hay gente que te dice, ¿por qué haces eso? Y les encantaría hacer esto, pues creo que eso te empodera. Creo que eso te empodera y eso te ilusiona y bueno, tú lo sabes, que has hablado conmigo o gente que se junta conmigo, ven que soy una persona que siempre está con un proyecto y que siempre está muy ilusionada con lo que hace. Y creo que radica, o la clave de esto, es que no intento hacerlo de nadie. Entonces, pues ha sido una carrera y está siendo una carrera, pues así, a sueño que tengo, pues voy a por ello de cabeza y a ver, vamos a llevarnos el viaje por lo menos.
¿Cuántas veces te han presentado como rapero?
Muchas, muchísimas. Me encanta porque dentro del rap no me consideran así, o me consideran poeta, o me consideran rap pop, o popero, o rockero, o yo qué sé. Yo me acuerdo en un concierto que hicimos el año pasado en Galicia, en Sonrías Baixas, que también tocaba KCO, y KCO tocó antes que nosotros, y se quedó a ver nuestro concierto, y claro, yo creo que por haber colaborado con Tan Sugueiras, Galicia me ha adoptado bien.
Claro.
Galicia me ha adoptado bien.
Habéis jugado muy bien ahí.
Claro, entonces salí, toda la gente loca, y dimos uno de los conciertos de nuestra vida, y me enganchó Javi y me dijo, co, tú no, ya no engañas a las gachis, co, lo tuyo es muy duro, ¿eh? Y mira que, claro, y los de la banda están flipando porque nosotros tenemos como mucho músculo rock en la banda y demás. Entonces, pues no sé, la gente no sabe etiquetarme. Entonces intentan, yo creo que ya rapero no, ya me ven peinando canas y ahí con mi hijo y rapero no. Pero sí que es cierto que veo como verdaderos intentos de clasificarme.
De hecho, yo tenía muchos prejuicios, he tenido muchos prejuicios en mi vida. Y yo cuando te escuchaba, yo decía, pero si me gustan, no es rapero.
¿Cómo voy a ser rapero si me gusta?
A mí hay canciones que me gustan, si puede ser rap.
Sí.
Y cómo has hablado de Tanchugueras, ¿cómo ha sido de intenso tener relación con el mundo eurovisivo? Como candidato, ¿eh?
A mí me encanta. Y me encanta tanto que me quedé. Me quedé porque ahora soy asesor musical de...
Muy bueno.
Del Benidorm Fest. Y yo flipé. Yo flipé porque no sabía... No sé. Esto vino de la mano de David Meca. David Meca, nadador olímpico. David Meca. Estaba yendo a cenar con Ruth Lorenzo a un ático de Madrid la misma noche que íbamos a salir el videoclip de una colaboración que tenemos. Y no sabíamos que en la casa de al lado, en el ático, estaba David Meca, su casa, y nos saluda.
Oye, ¿sigue teniendo la marca de las gafas?
No.
Todavía no, ¿no?
Bueno, se acaba de ir de vacaciones por ahí, que de hecho el otro día celebré el cumpleaños en el mismo sitio que estuve y le escribí por si se quería pasar, pero él está de vacaciones, a lo mejor vuelve con la marca, ¿eh? Pues bueno, nos saludó David Meca y le dijimos, oye, vente, y vino. Y se declaró como, al llegar, descubrimos a un Eurofan confeso que tenía un grupo de WhatsApp de altas esferas eurofanes y que le pidió una foto y un saludo a Ruth Lorenzo,
claro,
a los eurofanes, y nos dijo, oye, ¿qué os parece si para hacer más llevadera la espera antes de que salga el videoclip a las 12 de la noche, venís a mi casa? Vemos como algunos de los números más icónicos de Eurovisión y lo enlazamos con el tema. Yo dije, ¿esto cómo conocí a vuestra madre? ¿No? Dije, digo, esto va a ser increíble. Entonces fuimos a su casa y descubrí a un cicerón increíble y vi cómo vivía Eurovisión. Y me dice, claro, es que es como para el fútbol es como el fútbol,
claro,
para nosotros. Yo dije, ostras, esto me encantó. Y cuando apareció Benidorm Fest, que lo iban a retomar, que podía llegar a ser San Remo, lo que es San Remo para Italia, dije, yo quiero participar. Y yo lo que descubrí con los eurofanes es, pues esto, hinchada.
Increíble, ¿eh?
Hinchada, pero vamos, que encima tienes que medir lo que dices porque todo lo cogen. Yo
tenía
siempre,
muchísimo miedo, ¿eh?
Claro, yo es que siempre suelto como perlas, ¿no? Y pildoritas, pues la gente pillaba todo al vuelo, ¿no? Y toda la conceptualidad y todo, entonces yo encantado. Tanto es lo que te digo, que ya me he quedado desde el otro lado. Y el otro día que estaba la presentación del Benidorm Fest, de lo que va a ser 2024, pues me enganchaba cada uno. Y veías, claro, cada periodista para medios, pero que detrás se veía el eurofan que eran.
Siempre.
¿Tú a quién tienes que traer? Oye, de verdad. Tal. Entonces, a mí me encanta. Me encanta y lo estoy llevando con mucha ilusión.
¿Y cómo se vive desde dentro ahora en la cara B?
Pues una responsabilidad fuerte. Una responsabilidad porque creo que ahora es el momento clave, ¿no? Después del primer año que fue increíble y el segundo año, sí, que se probaron cosas, hubo cosas que funcionaron y hubo cosas que hay que mejorar. Yo creo que ahora es cuando nos jugamos la plata y yo creo que si lo hacemos como tiene pinta que va a salir, ya se va a establecer y no solo para la comunidad eurofan, sino para toda España, ¿no? Entonces, como un reto, pero un reto muy, muy ambicioso que a mí me encanta formar parte.
Descubrimos con esa primera edición de Benidorm Fest que no era algo tan nicho como parecía, ¿no?
No, esto también se ha visto en Eurovisión, los dos últimos años, que ya no hay música nicho.
Claro.
Que ya creo que responde a una apertura musical de las personas, que cada persona tiene un gusto multifestival, que te puede gustar Maneskin, que te puede gustar Lauren, que te puede gustar el retrowave, que te puede gustar el pop más disco, que te puede gustar el soul, que te puede gustar una balada, que te puede gustar música latina. Y me parece que eso es, bueno, creo que se está sincronizando, ¿no? Lo que es Eurovisión con lo que es el gusto musical de toda la gente que a lo mejor no consume Eurovisión y por eso ahora se está acercando.
Que ya era hora, ¿eh? Por cierto.
Sí.
Bueno, no sé si alguien aún no sabe que tu carrera como cantante ya se ha acabado.
En solitario, en primera línea, sí.
¿Ya matizamos?
Sí.
No, pero lo hiciste en una rueda de prensa en la que querías explicar el porqué. ¿Cuándo decides que ha llegado el momento de decir, oye, vamos a por otros proyectos antes que la etiqueta de cantante, digamos?
Pues siempre que termino un disco y va a fábrica, en lo que está yendo a fábrica me dejo como 2 meses. Como 2 meses de sembrar y luego ya retomo. Y cuando pasaron 2 meses y iba a retomar, me di cuenta que no tenía nada de qué contar. Que no tenía nada que contar y era la primera vez que me ocurría. También es cierto que miraba este disco, el último, el de La Victoria Imposible, y veía que era el disco redondo. Digo, mira, ya por fin he conseguido lo que quería. Entonces, para mí, era como, ostras, si ya he hecho lo que quería y no me está saliendo ninguna temática, bueno, voy a pensar en colaboraciones. Ahora voy a salir La Voz, pues bueno, puedo intentar mirar por hacer algo con Sebastián Yatra o demás. Y dije, espérate, yo nunca lo he hecho por este sentido, sino que yo lo he hecho porque a lo mejor haciendo una canción no conseguía llevar a la canción a donde se merece y ahí pedí ayuda, no al revés, no tirando de nombre. Lo que pasa es que he tenido suerte de tener un gran plantel, ¿no? Digo, pero creo que aquí me estoy perdiendo. ¿Y si paro? ¿Y si ya está? Si todo lo que tenía que contar ya lo he contado. Encima, creo que me hice como una propia... creo que era como una jugada larga de ajedrez en el que ya se me estaban agotando movimientos como rey, ¿no? Y solo tenía peones. Pero también por cómo había construido la conceptualidad en solitario, que había sacado 3 discos hablando del mensaje, otros 3 hablando de la palabra y un último hablando de redefinir la palabra. Y ya está, no puedo ser Pixar, no puedo ser juguetes con alma, almas con alma, emociones con alma. No, ya está, no puedo hacer morfemas, axiomas, ya está. Entonces se me juntaron como diferentes puntos que dije, ya está. Dios, yo todo lo que tenía que hacer en solitario, ya está. Como Raiden ya no veo nada más. Sí que es cierto, y esto lo he dicho en otras entrevistas, que sí que en otras entrevistas que como lo escucharon los de mi banda, ahora me han enganchado. Pero bueno, que decía, yo sí que me veo como corista o claro, como si es como una banda que yo soy una de las voces, yo soy un estilo totalmente nuevo, guay, porque hay que proponer. Pero como Raiden ya está. Y lo que pasa es que eso en mi cumpleaños, encima de mi cumpleaños, me enganchó mi banda. Hemos leído... A ver, hablemos.
La hemeroteca. ¿Te pesaba entonces el nombre de Raiden? ¿Pesaba ya en la trayectoria?
Sí, porque yo el nombre lo comparo con como cuando en los videoclips me ponía mi propia ropa. Si me ponía ropa que era mía, ya no me volvía a poner esa ropa, porque... No me gustaba sentir que si me ponía esa prenda para salir a la calle, digo, la gente se va a pensar que quiero que me reconozcan.
Yeah.
Pues me pasa lo mismo con el nombre. Para mí el nombre y todo lo que implica, ¿vale? Porque es un valor de marca, es algo que genera dinero y tal. Para mí Raiden era una prenda que ya no me quiero poner.
Y todo lo que viene después ha sido una vorágine que supongo que debe ser un poco complicado gestionar, porque en ese momento que dices, oye, paro el proyecto, se acaba Raiden, se acaba mi carrera en solitario... Pero creo que ha venido como una etapa muy difícil de controlar, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo lo bueno de todo esto es que lo hemos vestido a este disco como lo que era. Un disco con una gira, lo que pasa es que con la particularidad que es una gira de despedida. Sí que es cierto que bueno, que se me está juntando con el mundo novelas, se me está juntando con el mundo ahora radio, se me está juntando con el mundo asesor, musical del Benidorm Fest... Se me está juntando una serie de cosas que están haciendo como terminar derrapando, ¿no?
Claro.
Derrapando aquí y haciendo rueda.
¿Te has planteado en algún momento de esta vorágine, de esta etapa, igual no es momento de acabar o lo tienes súper claro?
Sí, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo y me parece muy bonito haber puesto un lazo a estos 7 discos, que la gente cuando quiera escuchar lo que es Raiden, escucha los 7 discos y se hace una idea. Y encima con este último disco. Lo guay, y aquí sí que puedo pecar de miedica, pero prefiero, ahora que ya he hecho el disco que por fin que quería... Que
cerremos con esto.
Sí, que creo que es el punto óptimo de madurez de cada uno de los estilos que hago, ya está.
Y no va todo muy rápido, y hablo de la música o hablo de la forma de gestionarla, de crearla, de compartirla, no va todo demasiado rápido, porque gente como tú que crea un disco con algo tan mágico alrededor y algo tan creado, y no son canciones de consumir de hoy para mañana... ¿Eso cómo se afronta cuando te dicen, oye, tienes que hacer un disco, pero es que cuando sale tengo que estar pensando en otro?
Pues la verdad es que al principio era frustrante. Ahora ya entiendo qué es lo que hay. Y entiendo qué es lo que hay y entiendo que va a otra velocidad. Es curioso porque gente a lo mejor que está en la parte noble de la tabla como yo, lo que saca como adelantos de singles sí que tienen como un recorrido fuerte, pero cuando sacamos el disco, no quiere, las otras canciones no las quiere escuchar nadie. Entonces es raro, ¿no? Es raro... tener canciones ya de este disco que ya tienen disco de oro y otras que todavía no han llegado a 100.000. Cuando tiene el disco ya tiene como casi medio año. Las canciones con colaboración pues tienen muchísimas escuchas. Las canciones, sí que es cierto que las que ha hecho single, que es algo yo solo, tienen escuchas pero no tantas. pero en concierto la gente no quiere escuchar las colaboraciones. Y te tiras de los pelos, no sabes qué pasa. De pronto ves a lo mejor de Spotify, que es la principal plataforma de streaming, ves que un artista con el que has colaborado acaba de sacar nuevo single y de pronto te suben en 20.000 escuchas ese tema y vuelve a entrar en listas. Y es todo tan mentira, es todo tan maquillado, es todo que nosotros no sabemos ni siquiera dónde estamos. No, y hay gente, por ejemplo, yo veo en Twitter gente que presume de, oh, gracias porque ya tengo 1 millón de oyentes mensuales. Oh, gracias porque tal. A mí no me enseñes eso. Tú tienes, dentro de Spotify, tienes una plataforma que es Artist. Dime qué porcentaje viene por las listas orgánicas. Si es más de un 25%, esos oyentes como están se van a ir. Entonces, es como todo tan superficial, tan moldeable, tan sin peso, tan diluido, que a mí me da un poquito de vértigo. Y es, sobre todo, tienes que vestir cada single de acontecimiento, de relato, como claro. Barbie, ¿no? Y claro. Porque si no lo vistes así, la gente no lo va a querer comprar. Que hay gente incluso dentro de mis seguidores, es que cada lanzamiento dices que es el mejor. Es que lo tienes que hacer porque la gente lo quiera escuchar, porque cada viernes o cada jueves, porque ya los viernes salimos muchísima gente, salen ya muchísimas personas y todo el mundo diciendo, escúchame, escúchame. Yo lo decía en una entrevista y creo que es la mejor analogía. Es como un running sushi, un plato.
Sí, hombre.
Y como no te cojan, tienes que volver a meter el plato.
Sí.
Porque si no, te caducas, ¿no? Entonces, ahora respiro tranquilo de ya no estar en esa rueda.
¿Se echa de menos ese momento de sonar en la radio y decir, oye, ya tengo éxito, porque sueno en la radio?
Es que yo nunca... Mira, yo el otro día solté una pullita a los 40, en una entrevista a los 40, y me dijeron, ¿cuál es el hito? Uno de los grandes hitos. Y yo dije, pues mira, haber estado nominado a los 40 Music Awards, haber tocado en conciertos de los 40... haber abierto cantando en los 40 Music Awards sin sonar en los 40. Digo, para mí eso es un logro. Yo nunca he sonado en la radio, que sí que hay conversión, que es en los 40. Yo nunca. La gente que cree sí, pero yo nunca.
Claro.
Yo siempre por el call out o por lo que sea me decían, este o demasiado rapero para indie, o el que le gustaba a los raperos demasiado indie para rapero, yo siempre me he quedado a mitad. Sí que es cierto que sonan otras radios, Radio 3, ahora en Cadena Dial y demás, pero en los 40, en la radio... de los éxitos, ¿no? Como ese que yo nunca he sonado, aunque la gente cree que sí. Entonces, es raro porque yo siempre he estado como en muchos lados, pero luego no está en ninguno.
Es difícil, ¿eh?, de gestionar eso. O sea, no sé si a ti no te ha costado, pero desde fuera cuesta muchísimo.
A mí me ha reventado.
Sí, ¿no?
A mí eso me ha reventado. A mí eso me ha reventado porque no lo entendía. Y porque luego veía artistas que me tenían como clara influencia, sonando y digo, ah, tío,
esto sí,
no entiendo nada. Y ahí sí que he reventado a veces.
Bueno, está bien que lo digas y está bien que lo digas en la propia casa donde hay que decirlo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está muy bien. Oye, ¿cómo surge que la mujer cactus y el hombre globo se crucen en el ojalá?
Porque me rimaba. porque, te lo digo, huyendo de nunca y jamás, se chocaron en el ojalá. Y es curioso porque la primera vez que yo fui a cenar a un sitio de Madrid, viviendo en Alcalá de Henares, fue en el Ojalá, que me llevaron Red Bull la noche antes de participar en la final de Batalla de Gallos que yo gané. Española.
¡Qué maravilla!
Cuando me convertí en campeón de España. Entonces, para mí, ese sitio es como... tiene como ya su propia mitología, su propio misticismo, y me rimaba. Y dentro de que me rimaba, también buscando, haciendo la letra, pues en la Plaza 2 de Mayo y Marceaba, digo, va, a ver, ¿qué sitios hay cerca?
Claro.
Cuando había el Ojalá dije, qué maravilla.
Es aquí.
No, huyendo de nunca y jamás se chocaron en el Ojalá. Y porque me rimaba, pero ahí te das cuenta que hay cosas que tienen que ser así. Hay cosas que se imponen, ¿no? Que tienen energía y a nada saltan como un resorte.
Para mí el Ojalá de Malasaña es súper importante porque es un sitio que me hace recordar que hay que perder mucho menos el tiempo, que hay que cambiar las cosas que uno quiere cambiar en la vida y sobre todo que no hay que repetir tanto eso de a ver si nos vemos.
Sí.
Cuando empecé a darle forma a la ley del ojalá, yo sinceramente no estaba pensando en el ojalá. Pero cuando me escribiste por el tema de la palabra ojalá, fue como que todo empezó a encajar.
Vale.
Y encaja hasta el día de hoy, que de hecho le he dicho, se lo diré. No pensaba decírtelo en el programa, pero te lo digo. Hoy he empezado como una nueva etapa en Malasaña y he ido a desayunar con mis nuevos vecinos.
Vale.
Y uno de ellos es David Matarín y me ha dicho, dile que yo iba a ser el protagonista del vídeo de La Mujer Cactus y el Hombre Globo y no pude por fechas, no llegué al casting final y se quedó, fue un proyecto que se quedó en el aire. ¿Seguimos con la conexión del Ojalá?
Sí.
Y hemos ido al Ojalá a desayunar y yo no le decidió, ¿eh?
Qué bonito, sí, qué sí. Bonito. Es cierto que, por ejemplo, yo de las primeras veces que fui a desayunar con mi novia, fue al Ojalá también. Y todavía no había sacado la novela. De hecho, había dejado la novela como stand-by, había hecho como los dos primeros capítulos. Y me acuerdo que ella vivía en la calle Pez y íbamos a decir, no, vamos a desayunar aquí. Y era el Ojalá. Y era que una de las primeras veces aquí rollo empachado de amor. Si a día de hoy también estoy, pues imagínate. Y fue allí, fue en el Ojalá.
Oye, esta época nueva y tan bonita que vives, ¿cómo de importante ha sido también para tomar decisiones como estas?
Define época bonita.
Hombre, yo te veo como muy enamorado de repente.
Sí.
Bueno, ya ha pasado tiempo, pero lo vivimos todos como un momento como muy especial tuyo. Y ha florecido todo como de forma bastante, bastante bonita. Ella vive un momento también bastante bonito, creo, y muy necesario para la sociedad en general. Y me parece que además está haciendo un trabajo brillante.
Sí.
Supongo que vivir esa etapa también debe ayudar un poco también a dejar claro qué quiero, qué no quiero, por dónde quiero ir y cuánto tiempo quiero para mí y para mi vida en general.
Creo que haber dado con ella y ella conmigo ha servido para redefinir libertades, para patentar admiraciones y sobre todo pues nos ayudamos mucho, nos hallamos mucho. Hay veces que vivimos cerca de Puerta de Hierro, pues tenemos ahí la dehesa de la villa, entonces andamos por ahí y tenemos ahí nuestros brainstorming y nos apoyamos en todo. Entonces, la verdad que tener a alguien que te sirve tanto de apoyo y que a la vez admiras tanto y que a la vez, creo que, como tú dices, ¿no?, que está haciendo un bien a la sociedad, me encanta. Me encanta ir por la calle y que le paren a ella y que den gracias.
Qué bonito.
Gracias y esto. Y no sé, la verdad que es curioso cómo la vida te pone justo a la persona y es raro porque esto no lo he contado en ningún sitio, pero yo tuve algo con una mujer que con esa mujer escribí la canción de Matemática y la Carne, lo que es para toda la gente, para que se vea que todo el mundo está conectado. Y fue algo que como no pudo ser, rápidamente nos convertimos en amigos, pero amigos muy, muy del alma, como semejantes muy del alma. Y en 2016 me dijo que por qué no podíamos hacer un proyecto juntos en el que ella, que es fotógrafa, me enviaba fotos y yo hacía poemas. Y me envió la foto de una modelo que yo tenía que describir y esa modelo estaba apoyada en una atalaya con una ola rompiendo. Yo tenía que imaginarme si se iba a quitar de la atalaya o si se acababa de sentar, si le gustaba el mar o si no le gustaba, si le gustaba... Bueno, todo esto. Y era Bea.
¡Qué fuerte!
Claro, entonces, al final la vida... De hecho, la chica le dijo a Bea, te vas a pillar de David. Y al final se dio. Entonces es raro como la vida te pone justo... Entonces siento cada vez que yo canto Matemática a la Carne,
no.
Siento que sin esa canción no hubiese podido conocer a Bea. No, entonces es como raro, pero muy bonito.
Yo hay algo que me gusta mucho, que es justo lo que hablabas de admiración.
Sí.
Se ve mucha admiración entre vosotros. Y cada post compartido, cada publicación que leo es como un arrebato de admiración.
Sí, es que encima cuando ves a alguien que es un modelo a seguir, que es un modelo a seguir que sirve para romper la velocidad que te impone la sociedad, esta sociedad de consumo, esta sociedad de ambicionar, esta sociedad de dismorfia, esta sociedad donde se cree que los modelos están en el Olimpo y viene una persona del mundo del modelaje a humanizar y una persona a decirte que no estás, sobre todo para mujeres, ¿no?, que no estás sola, que es normal sentirte así, X cosas, y cuando esa persona compartes gastos con ella, yo flipo con esto, y la verdad que es una admiración orgánica, y creo que le pasa, bueno, sé que le pasa a ella lo mismo conmigo, porque ella siempre se invalida, y yo sí que soy muy cohete, y digo, venga, vamos, tal, 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 entonces ahí sí que se sube encima de mí, y ahí aprovecha, ¿no?, la inercia para atreverse a materializar.
Y sin que David lo sepa, y por lo tanto se está enterando en este momento, escuchando el episodio, ya que hablábamos de Bea, le hemos pedido que viaje en el tiempo, al pasado, y le mande un mensaje al David pequeñito de la foto que estás viendo en la portada de este podcast.
Al David pequeñito le diría que no se avergüence de llorar, que exprese sus miedos, que muestre su cariño, que no le haga caso a ese médico que le ridiculizó, que la vulnerabilidad le invitará a conocer el amor.
¿Costó convencerla a hacer el dueto?
Muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo. Muchísimo. De hecho, esa canción iba a ser con Mon Laferte.
Wow.
Creo que es uno de los primeros medios que lo digo. Esta canción iba a ser con Mon Laferte, producido por Adrián Quesada, que es de Black Pumas, que es el productor y 50% de Black Pumas. Entonces, iba a ser con Mon Laferte, pero Mon quería escuchar la letra. Yo todavía no tenía letra y empecé a escribir y me salió a escribir a Bea.
Claro.
Yo cuando me di cuenta de esto, dije... Mon Laferte no puede salir porque estoy diciendo cosas que no quiero, te admiro, pero no quiero hacer Mon. Y yo me acuerdo que justo ahí estaba contestando en una semana de promoción con medios argentinos, porque tenía la gira en Latinoamérica, y mientras tanto ella estaba tocando el piano en el salón y cantando bolero. Y era como, me cago en Dios, y me cago en Dios, y yo, que no lo consigo, y que no lo consigo, y que no lo consigo. Y al final supe llevarla y digo, mira, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Y cuando se quiso dar cuenta, ya estaba en Estudio 1,
claro.
En Colmenar Viejo, con el micrófono y sabiendo que le había hecho el lío.
Así no, claro, es que muy bonito.
Sí, soy buen liante. Soy muy liante.
Oye, ¿cuántas cosas has dejado atrás, y has dejado atrás alguna, a cambio de seguir luchando por tu sueño, por la música, por la escritura, por cualquiera que hayas conseguido ya?
El haber sido profesor de educación física, lo único. Todo lo demás lo he llevado a cabo. O estoy en vías de llevarlo a cabo.
¿Y cómo de importante es tu hijo para darte cuenta que la vida no era solamente eso, ser cantante, irte de gira, ser conocido, popular, etcétera? Cuando llegas a casa y tu hijo, imagino que te ayuda mucho a decir, oye, que eres mi padre.
Sí, lo que pasa es que él ha sido el año que se empieza a dar cuenta de la dimensión, ¿no? De la movida. Sí que es cierto que fue a verme al Withing y es como... en Navidades fuimos a ver Hot Wheels como los Monster Truck y me decía, papá, ¿le has dejado el sitio? Ya digo, Diego, yo, el Withing Center no es mío. Lo que pasa es que aquí se dan conciertos y igual, a lo mejor en el recreo, en vez de sonar una alarma, suenan canciones y empieza a sonar Calla Llorería,
claro.
Y también que malababa a los profesores. pues es mi padre, ¿no? O todas estas cosas. Yo creo que se está dando cuenta, pero en casa siempre ha sido normal. Porque yo tenía una relación muy dialogante con él. Muy dialogante. Si yo no estoy con él todos los días, hago una videollamada y le explico dónde estoy. Si estoy donde un concierto o las pruebas de sonido, o después, cuando ya se ha ido la gente, le enseño el escenario. No sé, creo que se ha empezado a dar cuenta ahora que no es lo normal. Pero porque yo tampoco lo he tratado como algo así raro. Sí que se toca mejor la gente cuando me para o algo así, pues ya sabe, ¿no? Y esto. Pero bueno, desde pequeño, como es algo que llevo desde pequeño, pues yo creo que se hace una idea.
Oye, con Calle de la Llorería, yo aplaudí mucho Calle de la Llorería, personalmente, pero ¿cómo de claro tenías que querías lanzar ese mensaje en un momento tan importante y tan público como Eurovisión, ¿no? La candidatura de Eurovisión?
No era porque fuese Eurovisión, era porque quería que fuese el primer single. Esto venía, y este disco ha venido supeditado de mi vuelta a la terapia con un psicoanalista. Y uno de los primeros temas que tratamos, yo me acuerdo que yo la primera vez que fui a terapia es no me consigo quitar la capa de padre. Yo ahí estaba soltero, no conseguía tener ninguna relación estable, todo salía mal o lo hacía de muy mala manera. Pensaba que hablando las cosas no pasaba nada, pero si mis actos decían lo contrario, al final consumía cuerpo sin querer, pero entendía que se sintiesen así y si intentaba hacer algo de como relación, en el momento que a lo mejor mi hijo se hacía una brecha o que mi hijo me decía un día que no podía estar con el techo de menos, bastaba para que lo dejase con una persona que tenía enfrente. Y yo me acuerdo que la primera sesión de terapia dije, hola, me llamo David y no sé quitarme la capa de padre. Lo primero que me hizo conectar fue con mi vulnerabilidad y por eso quise que la primera canción que escuchase de esta victoria imposible, de este último disco, fuese Calla Llorería.
Y no podemos ponerla porque en el podcast no se puede poner música todavía, pero invitamos a toda la gente a escuchar Calle de la Llorería y que pongan nombres, apellidos y lo que necesiten.
Sí, sí, sí.
¿Qué es aquello que te hace pensar que sí que ha merecido la pena todo esto?
Cada día. Cada día. Tengo mi grupo de amigos, que la gente lo llama banda. Giro con ellos, juego, hacer canciones, me pagan por ello, se llenan los sitios. Mis canciones sirven como banda sonora, sirven para sentirse más entendido, sirve para poner palabras, sirve para gente que a lo mejor no están del todo admitidos por la sociedad, tengan puntos de encuentro como son mis conciertos para sentir que son lugares seguros, que son lugares representativos, donde merecen ser queridos. Es la mejor profesión del mundo. Es increíble. En estos tiempos tan polarizados, que haya lugares donde la gente se puede juntar a verbalizar lo que sienten, eso se tendría que proteger.
Siempre me pasa cuando os veo en conciertos a toda la gente que os dedicáis a la música, que pienso, qué pena que no puedan vivir esto que se está viviendo aquí abajo. Supongo que debe ser mágico vivirlo arriba, pero me pasó en el Withing, concretamente, sí, que había una magia brutal, sí, abajo. Había una esencia increíble y siempre lo pienso, digo, qué pena que no pueda vivir David esto.
Sí, mira, yo del wifi me acuerdo que los primeros 3 segundos que cogí el micro me tembló la voz, y ya sin temblar la voz, no sé, desde que las jornadas culturales de mi instituto canté en mi primer concierto. Y fue como... Pero rápidamente tuve un pensamiento que duró una décima, aunque lo sentí como un milenio, que dije, a ver, si toda esta gente se junta aquí, claro, es para celebrar esto, déjate llevar. Y ha sido el mejor concierto que he hecho, casi 3 horas y la voz intacta, el público dejándose llevar. Entonces, para mí sí que fue como un trance, ¿no? Fue como en la película de Soul, cuando estás al otro lado. Entonces, fue muy bonito vivirlo y también con muchas ganas de vivir el próximo y último Withing.
Que se repite, qué maravilla, porque no tenemos fin de gira, por lo que sea, en Alcalá.
Bueno, por lo que sea, no. Porque evidentemente yo no voy a blanquear. Sí que es cierto que ya he hallado la manera de poder tocar. Hay buenos festivales en Alcalá.
Genial.
Y de momento solo puedo decir esto.
Muy bien, ya sé por dónde vas. Pero eso ha sido noticia a nivel nacional y se ha compartido muchísimo que no ibas a actuar en Alcalá, por pena que te diera, porque era tu ciudad y porque era un sitio donde te apetecía mucho cerrar gira, por cuestión política, porque al final es como tienes claro que esto no ocurre en un sitio donde esté Vox y,
sí,
y el PP.
A ver... Me parece, de hecho, ahora me estoy metiendo en redes sociales y estoy viendo que hay como una corriente pequeña, pero veo una corriente como que, nunca mejor dicho, pero zapatero a tus zapatos, ¿no? Como que no deberías, hey, tú cantas,
sí,
no deberías hablar de política, como si la política fuese un arco iris, que si lo sigues al final hay una olla, como si la política no rigiese todo, como si la política en malas manos no atentase con el bienestar social y con el clima de concordia y con la igualdad, y con la equidad, y con la protección. Yo flipo. Entonces, cuando veo que hay gente que dice que... Es que, sobre todo, nos lo dice mucho a Pucho, porque Pucho también es un jardines como yo, a Iván Ferrero y a mí, y a Andrés Suárez. No, no deberíais, porque te debes a tu público. No me debo a mi público. No me debo a mi público. Yo lo agradezco. Yo no me debo a mi público, porque tal como estoy, me salgo, y yo soy la prueba de esto.
Claro.
Yo me debo a mis convicciones. Si tú te asustas con lo que digo en redes, por favor, te pido que vayas a clases de escucha activa porque no se escuchan mis canciones, porque mis canciones evidencio esto. Entonces, a mí que alguien se sorprenda, pues mira, ya está. Y sobre todo, a mí en Alcalá, y yo lo decía, y ante esto lo puedes entender o no lo puedes entender. Sí que es cierto que como era antes de elecciones, a gente del PP era como, ostras, pues la puñeta. Pero es que yo estuve sin tocar 6 años en Alcalá de Henares porque en un festival para Haití, lo recaudado se lo quedó con su historia del PP, utilizando mi nombre.
Claro.
Y gente que pasó, gente nazi, que luego pasó por la Falange, que luego pasó por España 2000, ahora está en Vox, y no voy a blanquear a gente que el 20N persigue. Y hay gente que está fuera de Alcalá que dice, eso no pasa. Pero hay mucha gente que somos de Alcalá que dice, sí, sí, yo me acuerdo. Y yo no estoy para validar en ningún tipo de fascismo. Y la gente que dice, es que la extrema izquierda es igual que la extrema derecha. No, porque hay unos que quieren construir y hay otros que quieren destruir. Nosotros abogamos porque todo es equitativo y lo otro es, mira, entonces, a mí ante eso, las medias tintas, a las que las quiera. Pero yo, si está en mi mano, que mi adiós no sea dándome la mano o que alguien se dé una palmada en el pecho diciendo que me ha traído y que sirva para blanquear ese tipo de ideas retrógradas.
Hay una oleada de gente que dice que los artistas no deberían hablar de política, cuando me parece que lo que dices, al final la música es como un altavoz que siempre y durante toda la historia ha servido para hablar de política. Y sí que veo, y eso me hace tener un poco de esperanza en la humanidad, otra oleada de gente que está reclamando que los artistas hablen de política y se posicionen y que ayuden con esto a que la situación cambie o no. ¿Pero puedo llegar a entender que un artista tenga miedo todavía en 2023 a dar su visión de la política o hacer lo que has hecho? ¿Te cierra puertas esto todavía?
Pues claro que te cierra puertas, también te las abre, pero te cierra puertas. Pero de todas formas, creo que la peor censura que puede haber es la autocensura. Y no hablo solo a nivel político, hablo también a nivel de cosas que no verbalizas o canciones que no he llegado a sacar por cuidar de los míos o según qué cosas, cuando tendría que haber sacado. Y eso también es un tipo de autocensura. Entonces sí que lo puedo llegar a entender, pero si no lo denunciamos ahora, si no lo evidenciamos ahora, lo vamos a llorar después.
Siempre he envidiado a la gente que no tiene miedo a nada porque he vivido siempre con miedo a casi todo. Pero cuando te vas deshaciendo de traumas, de fantasmas del pasado y de fobias, la sensación es parecida a creerte capaz de todo. Y supongo que eso será lo más cercano a no tener miedo a nada. El miedo es la barrera que activa los frenos, que te paraliza y decide por ti. La que activa el ojalá. Si repites demasiadas veces ojalá es porque en el fondo, algo dentro de ti, sabe que no pasará. El miedo también es el que te ayuda a no equivocarte o a no tomar caminos erróneos. Pero si no te equivocas y si no te aventuras a caminos erróneos, ¿cómo vas a saber si realmente lo que estás viviendo es lo que realmente querías vivir? Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca.